Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Julio Isamit, aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aquellos que nos acompañan por YouTube, lo invitamos a ponerle me gusta al programa, participar del chat y ciertamente saludar a todos los que siguen en la pega, los que llevan rumbo a la casa, los que ya disfrutan de los beneficios de estar en su hogar, para poder analizar un poquito lo que fue el debate de ayer. Y para eso estamos con Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso. Jorge, muy bienvenido.
Julio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá contigo.
Fue un debate distinto, ¿cierto? Acerquemos al micrófono. Sí. Fue un debate distinto. Se agarraron un poquito más. Fue un poquito más entretenido que los otros, pero igual cuando son 8 candidatos, no quiero empezar la discusión de si corresponde invitarlos a todos o no, porque claro, todos consiguieron las firmas, tienen los requisitos para estar en la papeleta, pero le quita dinamismo a los debates presidenciales. Sí. Tener 8 participantes, muy distinto a lo que uno ve en los debates americanos, cuando tú tienes un demócrata y un republicano, y es muy evidente el contraste. Aquí se prestó a cosas más. ¿Cómo, con qué mirada, con qué sensación te dejó el debate de ayer?
A ver, dos cosas. Una es efectivamente lo que tú mencionas, y que yo creo que es una pregunta que por lo menos en el debate público chileno debería estar instalada, que tiene que ver con si es o no sustancioso y oficioso tener 8 o 9 candidatos en un debate.
Claro.
¿Por qué? Y esto lo ligo con el segundo punto, porque lo que hemos visto, más que debates, son como expresiones al voleo de los candidatos, donde de repente discuten algunos,
claro,
asuntos.
De repente hay algún cruce.
Pero no hay un debate en términos estrictos. Es decir, y acá voy a dar el ejemplo que me parece el más decidor, que tiene que ver con los famosos 6.000 millones de reducción. Porque lo que uno ve es que los otros candidatos o los sectores políticos cuestionan ese anuncio de reducción, pero nunca existió como una contrapropuesta, ya sea cuestionando la reducción, es decir, mostrando evidencia de que es difícil la reducción, o mostrando evidencia que es posible la reducción, pero mediante otros mecanismos.
Claro.
Y por lo tanto, tú al final lo que ves es que los distintos candidatos enarbolan promesas y ciertos discursos, pero nunca se contraponen respecto a temas, por ejemplo, en relación a seguridad, o en relación a, por ejemplo, cuidar el gasto público, que efectivamente ellos contrapongan sus propuestas y sus perspectivas para hacer efectivamente un debate.
Claro.
Y yo creo que eso, recién ayer, en el último debate de Anatel, se vio algo de eso, o un intento de eso. Pero cuando tú tienes 8 personas, es muy difícil generar ese tipo de discusión. Y yo creo que efectivamente quizás uno debería tener una primaria previa para tener 3 candidatos.
Claro. A mí pasó una cosa, yo vi una parte del debate, admito que después ya se me hizo más cuesta arriba, especialmente mientras avanzaba el reloj, ¿cierto? Pero tú ves lo que se difundió después del debate, los reels, lo que terminó hablándose en el campo de las redes sociales, fueron más bien con cosas anecdóticas, la rosa de Kaiser a Evelyn Matthei, un par de respuestas un poco más pícaras ahí de Harold Mike Nichols, pero no fueron las grandes discusiones sobre temas de fondo, y por tanto, en la línea de lo que tú comentas, Jorge Gómez, yo creo que efectivamente esos debates van quedando ausentes y que es casi imposible lograrlo en un formato de 8, ¿cierto? Y al mismo tiempo, uno podría empezar a discutir cuál es el impacto que tienen estos debates cuando la carrera está como medianamente bien corrida, porque en la izquierda tú tienes a Janet Jara, que no tenía con quién perder, entre comillas, porque ella tiene el primer lugar.
Exacto.
O sea, ella se trató de cuidar mucho, porque tiene el primer lugar, y la batalla de ella es tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible que haga viable o algo competitivo una segunda vuelta. Y al mismo lado, al otro lado, perdón, en la derecha, tú tenías a Kast que le pasó algo parecido. No quería perder, sí, nomás, pero no buscó ganar el debate. Y quizás por eso la entretención vino más un Johannes Kaiser, una Evelyn Matthei, incluso un Franco Parisi, donde había un debate un poco más abierto. ¿Tú cómo viste esa pelea en la derecha? Muchos se dicen que el próximo domingo, este domingo 16 de noviembre, vamos a tener más bien una primaria en la derecha. ¿Cómo viste el desempeño ahí de aquellos que compiten por el segundo y tercer lugar?
A ver, yo creo que efectivamente José Antonio Kast se enfocó más bien en mantener una cierta postura dentro del debate. Yo me atrevería a decir incluso a esquivar el debate. Mientras que, por ejemplo, Johannes Kaiser claramente buscó de alguna u otra manera provocar, por ejemplo, a Jeanette Jara y suscitar, en el fondo, un encuentro ahí.
Claro.
Y en el caso de Evelyn Matthei, uno podría ver ese intento, pero con menor intensidad. Entonces, claramente, lo que uno puede visualizar es que efectivamente los candidatos, como tú muy, muy bien dices, los más competitivos, en el fondo ya buscaron, o no buscaron necesariamente atraer a un votante que no esté convencido, sino que más bien mantener sus propios nichos. Y por lo tanto, lo que se visualiza aquí es que otros actores tratan de tener una mayor presencia dentro de ese espectro. A mi parecer, Johannes Kaiser ahí es el que logra esa visualidad, o sea, visibilidad mayor, y otros actores ya lo que hacen es más bien meter ruido. Por ejemplo, cuando a el profesor Arté, ¿cierto?, se le hace una pregunta muy específica, él termina respondiendo con una tesis más bien irrisoria, digámoslo así, cuando se le pregunta sobre la delincuencia, y él finalmente termina esbozando la idea de que prácticamente la delincuencia en América Latina sería un plan imperial para desestabilizar a la región. Entonces, claramente tú tienes candidatos que simplemente se dedican a hacer ruido y otros que buscan capitalizar su presencia en estos espacios, y los que ya van de ganadores en la última corrida, en el fondo, lo que hacen es más bien mantener la velocidad y no tratar de desgastarse. Es un poco lo que ocurre en los Ironman, ¿cierto? Claro. No hay que gastar toda la energía en la carrera inicial, sino que hay que guardar cartuchos para la última corrida. Y yo creo que en ese caso, Jeanette Jara y José Antonio Kast hicieron eso en el último debate, mientras que los otros trataron de jugar una posición mucho más apostando un poquito más.
Esa es una estrategia sana. Aquí una tontera anécdota, pero ¿se acuerdan cuando estaba la pandemia y la gente empezó a comprar harina y un montón de cosas para guardar? Yo me aprovisioné bastante bien, pasé un primer fin de semana en la casa solo y agoté las existencias. Entonces creo que si hay caso de cataclismo, era poco probable la supervivencia. Oye, se nos suma aquí al panel nuestro querido amigo Roberto Munita, académico de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido, Roberto. Además, te leímos hoy día en el Mercurio muy temprano, así que vamos a partir también comentando un poco eso. Bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, y partamos el tiro porque el Mercurio hoy día puso ciertos elementos que eran las claves de los comicios cuyo desenlace es incierto. O sea, primero la incertidumbre por la irrupción de Kaiser, que puede remaciar el tablero en la derecha. Te quería partir preguntando por eso, Roberto. La cuña destacada es precisamente tuya a propósito de la candidatura de Johannes Kaiser, pero a mí tocó compartir con Johannes Kaiser un almuerzo hace un tiempo en República, y él siempre decía que las encuestas no lo mostraban con la realidad que él sentía, y chute, hoy día uno empieza a ver un Johannes Kaiser mucho más competitivo, y seamos sinceros, la mitad de los WhatsApp que uno tiene son gente preguntando si es que Johannes Kaiser podrá pasar o no a segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Roberto Munita?
A ver, es una pregunta bien compleja. A ver, yo siento que efectivamente Kaiser se instaló como el elefante en la pieza, ¿cierto? Como este elemento imposible de no hablar de él, en el fondo, imposible, aunque no trate de esquivarlo. Y puede ser incómodo para todas las candidaturas, por cierto, para José Antonio Kast, pero también para Matthei, para Parisi. Yo sé que con Parisi se llevan muy mal. Incluso han habido denuncias de uno con el otro, en el fondo no sé quién a quién, pero yo sé que han habido ataques, y de hecho anoche en el debate también se veían como ataques medio subterráneos, pero se veían ataques de uno a otro, porque aparte Kaiser también le ha comido electorado a Parisi, en el fondo. Kaiser, recuerden ustedes que partió como un youtuber, partió como un personaje del mundo de las redes sociales, que era justamente el mundo que dominaba Parisi, ¿ya? Entonces, yo no sé si estoy tan de acuerdo con la tesis inicial de Kaiser, de que las encuestas lo mostraban menor de lo que él marcaba en verdad, porque yo creo que hoy día marca más de lo que marcaba antes. O sea, yo creo que la encuesta en eso ha sido bien certera, en el fondo, porque Kaiser ha crecido a medida que se ha hecho más famoso, porque es un tipo que habla muy bien. Entonces empezó a crecer con los debates y empezó a crecer con la franja.
Claro. O sea, mientras la gente se empezó, entre comillas, o sea, lo que tú dices, la franja, el debate, pero también la gente se empezó a politizar, porque cuando uno quiere estar más atento a los candidatos, mientras más cerca estás de la fecha de las elecciones. A mí me tocó ser candidato una vez y era 2 meses antes, nadie te quiere recibir un volante, 3 días antes la gente te pide el volante para saber por quién votar. En ese mismo campo de idea, Roberto, a propósito de Johannes Kaiser, ¿cómo ves tú la composición de la derecha? Porque siempre se hablaba de la centro-derecha en Chile Vamos, y ahora con la amplitud del mundo del centro, el mundo republicano, pero llegó un Johannes Kaiser, que te confieso, gente amigo nuestro, ve unos videos de Johannes Kaiser y dice, chuta, ¿y por qué no estamos votando por él? Si dice todo lo que yo pienso. Claro. Entonces, se te genera una sensación ambiente en que en qué minuto José Antonio Kast pasó a ser el voto útil y no el voto sincero o el voto ideal. ¿Cómo lo ves tú?
O el voto moderado.
O el voto moderado, al mismo tiempo.
Sí, a mí me carga esto de pensar voto útil versus voto sincero como si fueran cosa excluyente,
claro.
Cuando al revés, o sea, muchas veces uno tiene que aplicar voto útil y un voto, o sea, el voto siempre debería ser sincero, ¿cierto? No, Julio, lo que tú planteas es súper, súper importante, porque un tema que yo he escuchado harto en este proceso electoral es que hay tres derechas. Claro. Y yo siento que no hay tres derechas. O sea, por supuesto, si uno mira los bloques, en el fondo los lotes, pueden haber 15 derechas.
Pero si tenemos RN, pueden haber 20.
Exactamente. Claro. Claro, o sea, en puro RN hay como 30, claro. Pero uno entra una piedra y, claro. Y aparece un lote nuevo. Pero más allá de eso, no, o sea, pero si uno agrupa, yo siento que hay dos derechas con tres candidatos. Porque muchos dicen hay tres derechas representadas, una en Matei, otra en Kast y otra en Kaiser. Yo digo que no es así. Yo digo que hay dos derechas, ¿ya? Y Kast 2021, que representaba una de las grandes derechas, es muy distinto al Kast 2025, que es más moderado, que es más pragmático, claro. Por eso habla del gobierno de emergencia, y eso hace que surja Kaiser 2025, ¿cierto? Y Kaiser 2025, de alguna forma, se lleva parte del electorado de Kast 2021, se lleva este electorado más duro, ¿ya? Y a mi juicio, la gran gracia que ha tenido Kast en esta elección es que logra que converjan esos dos mundos.
Claro.
La derecha.
Este Chile Vamos y el otro mundo dice, podríamos estar juntos.
Claro, en el fondo, la centro-derecha más moderada, más liberal, si quieren, y una derecha más dura, más extrema, que algunos le dicen ultraderecha, yo sé que a otros no les gusta, o extrema derecha, pero yo pienso que es la derecha más dura, en el fondo. Y hoy día la derecha dura está dividida entre Kast y Kaiser, y hoy día la derecha moderada, o la centro-derecha, está dividida entre Kast y Matei.
¿Te puedo hacer una cosa? Disculpa que te estamos aprovechando que tres preguntas al hilo, pero ¿hay un mérito en Evelyn Matei, entonces? Déjame decirte el mérito de lo que te escucho. Si es que Kast está ocupando el espacio de la moderación y está el que inventó el gobierno de emergencia, un genio. O sea, porque le permite concentrar en 2 o 3 cosas y quitar muchas cosas que podrían ser más ruido para la candidatura de Kast.
Como que puede ser incómoda.
Incómoda, como los temas valóricos, por ejemplo, y que algo que ahí lo trata de sacar al pizarrón Johannes Kaiser. Pero también hay un mérito de Evelyn Matei, que pese que el voto moderado, en vez de concentrarse todo en ella, se divida, sigue siendo una candidatura competitiva. Tiene una coalición, tiene una lista parlamentaria, o sea, es un mérito de la candidatura de Evelyn Matei, es también signo de los tiempos que cuando tenéis 60 puntos para repartir, obviamente tenéis más margen de supervivencia. ¿Cómo estás viendo esa convivencia ahí?
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque más encima gran parte de esos 15, 20 puntos, lo que marque según las distintas encuestas, es gente de centro izquierda, es gente que se atrevió a cruzar el Rubicón, gente que venía de la concertación. Entonces es meritorio, en el fondo, que una candidatura de centro derecha, una ex parlamentaria de la UDI, ex ministra de Piñera, ex alcaldesa, que una persona así logre congregar a gente de la centro izquierda es bastante, a mi juicio, valioso. Y con respecto a lo que tú dices de si fue un genio o no el tipo que inventó, que sabemos quién es, el gobierno de emergencia, yo creo que era una súper buena estrategia hasta que apareció Kaiser. Porque cuando tú no tenías competencia por la derecha, tú te podías dar el lujo de irte a la moderación.
Cuando tu derecha estaba a la pared, no había problema.
Exactamente, no había problema. Pero justamente por irte a la moderación, se te metió un Kaiser por el lado. Claro. Y eso obligó al muy juicio, moderar un poco el discurso del gobierno de emergencia y le ha quitado votos a Kast.
Jorge, dicen que ayer uno de los aciertos de José Antonio Kast fue haberse puesto como contrincante más a Gabriel Boric que a Yanet Jara. En el entendido que el voto obligatorio hoy día es un voto muy de rechazo a la figura del presidente Boric y a la gestión de su gobierno.
Claro.
¿Tú ves que es un acierto tratar de que esta sea una batalla Boric-Kast más que Kast-Yanet Jara?
Yo creo que hay una disputa en dos niveles, efectivamente. Una es como con la candidata, que es Yanet Jara, pero también es con lo que significa la continuidad del gobierno actual. Entonces, en efecto, el marcar la diferencia con el gobierno actual, considerando el juicio crítico de la ciudadanía respecto al gobierno actual, también es una estrategia que te suma de alguna manera y te suma con la idea del gobierno emergencia, porque al final el gobierno emergencia es resolver lo que desastrosamente ha hecho el gobierno actual. Claro. Entonces te marca, por un lado, la línea en resolver lo que el gobierno ha hecho, pero además te permite endilgarle a la candidata esa continuidad, porque la candidata se ha dedicado a decir que no es la continuidad, claro, del gobierno actual.
Hasta ahí esa distancia.
Exacto, y eso es muy decidor. En el fondo, que la candidata, que fue ministra del gobierno actual, te diga que ella no es una continuadora, por un lado es una falsedad de parte de ella, pero además te denota que ella no quiere estar con ese lastre, claro, figurando como candidata. Y por lo tanto es una muy buena estrategia, porque además permite atacar flancos que ella no puede defender. Mm. Porque en el fondo, al decirle, mire, usted es parte de este gobierno que ha hecho esto, esto y esto otro, ella no puede responder o desligarse de eso. Un poco ocurrió lo mismo cuando, por ejemplo, Johannes Kaiser le endilga el tema de que el Partido Comunista rechazó los proyectos de seguridad. Y ella dice que no, cuando en realidad, efectivamente, el Partido Comunista rechazó sistemáticamente todos los proyectos de seguridad. Y ella ha tratado, nuevamente, de desligarse del Partido Comunista. Entonces, la estrategia no es cerrada. A mí me parece que está muy bien, porque además tú impides que, en este caso, Janet Jara se disfrace de algo que no es, porque ella es comunista y es parte del gobierno y es una continuadora del gobierno actual.
Claro, pasó Judas y dijo, no, que desleal.
Claro, claro.
Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar con Roberto Bonita y Jorge Gómez. No se vaya.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en noviembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
A veces queremos emprender sin antes preguntarnos qué queremos de nuestra vida. Y ahí está el error, porque tu emprendimiento no es solo un negocio, es una extensión de ti. Si buscas libertad, pero montas un proyecto que te deja sin tiempo, algo no cuadra. Si sueñas con impactar, pero eliges algo que no te mueve, te vas a pagar rápido. Emprender con propósito significa alinear lo que quieres vivir con lo que quieres construir. El negocio correcto no es el que da más plata, es el que te da más sentido. Porque cuando lo que haces está en coherencia con quién eres, el trabajo deja de ser peso y se convierte en impulso. Para conocer de historias de vida alineadas con emprendedores chilenos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, queridos amigos, conversando con Roberto Munita, académico de la Universidad Andrés Bello, Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, una de las cosas que yo dejé un tema ahí primero planteado conversando con Jorge Gómez a propósito de el interés de CAS de rivalizar con Gabriel Boric. Sí. Y el presidente Boric, no sé si es una estrategia o ha pisado el palito, pero se ha convertido en un elemento de la campaña en su cadena nacional, hizo una crítica a alguno de los candidatos, propuesta, ha hecho puntos de prensa y los medios hoy día informan que la técnica, la táctica del presidente Boric esta semana es retraerse, es decir, no va a ser protagonista de estos cuatro días finales de las candidaturas presidenciales. En ese mismo sentido, Roberto Munita, cuando uno ve los datos y conversa, por ejemplo, con Juan Pablo Lavín de Panel Ciudadano, y distingue entre el votante obligado y el votante habitual, el elemento que parece ser central para la gente que va a ir a votar obligada es si tú apoyas o estás en contra del gobierno del presidente Boric. Y por tanto, cuando él se involucra, quizás le está haciendo un flaco favor a la candidatura y a dejar. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Roberto Munita?
Mira, curiosamente, en todas las campañas, en todos los gobiernos, pasa que hay una solicitud, entre solicitud y exigencia, al presidente de que no se meta en la campaña, ¿ya? Lo curioso, o sea, o lo paradójico, es que muchas veces eso venía de la oposición. En el fondo le decían a Bachelet no se meta en la campaña porque está favoreciendo a, no sé, a Guillén en su momento, etcétera. Le decían a Piñera no se meta en la campaña porque puede estar favoreciendo a, no sé, a Madei en el 2003, etcétera. Acá al revés, acá es, ha sido el comando de Jara que ha dicho, le ha dicho al presidente no se meta en la campaña, y lo ha dicho de forma explícita. Hemos visto alguna vocería de voceros y, o sea, de gente del comando, y también de forma implícita, se nota. Entonces, efectivamente, es una mochila muy grande, muy pesada para el mundo de Jara, el hecho de ser la continuadora de este gobierno. Y lo vimos anoche en el debate, sin lugar a duda, cuando ella se desmarcó del gobierno bastante, criticó al gobierno por lo de Monsalve y criticó un par de cosas más. Y la tesis es esa, en el fondo. Hoy día Bachelet, perdón, Jara. Jara marca 30 puntos. Jara marca no más que el votante duro, claro, del gobierno. no más que la gente que aprueba al gobierno que ha sido leal a Boric y los que votaron en primera vuelta por él. Claro. Y ella sabe que en una segunda vuelta ella va a necesitar el 50+1. Mm. Entonces necesita extraerse, necesita separarse lo más posible.
Pero a ver, con una cosa, ahí no sé cómo está viendo tú, Jorge Gómez, pero la izquierda le está dando, encuentro yo, una línea de crédito bien amplia y en cara. O sea, la derecha hoy día está más quisquillosa con sus candidatos, qué es lo que dijo, o sea... Claro, ahí uno puede estar a veces en un mundo muy politizado, pero aquí Evelyn Matthei saca un video y se llena los WhatsApp diciendo cambio mi voto, reafirmo mi voto, me voy para allá, me voy para acá. Yanet Jara puede decir casi cualquier cosa, incluso que está dispuesta a renunciar al Partido Comunista y no afecta nada porque el votante de izquierda no tiene más opciones, o sea, es Yanet Jara o nada. Entonces, lo que dice hoy día, por ejemplo, el mismo Mercurio, donde salía nuestro amigo Roberto Munita, decía que el desafío de Yanet Jara es acercarse al 38%, o sea, tiene un piso, que es la votación de Boric, pero también parece que tiene un techo, que es la votación de la prueba. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Jorge Gómez?
A ver, yo creo que lo han dejado un volante libre, es decir, y la idea ahí tiene que buscar, y fíjense, esto se inicia primero cuando la liberan de la militancia comunista, es decir, cuando de alguna manera u otra se empieza a esbozar la idea de que ella podría renunciar al partido, de que ella suspendería su militancia, y eso lo que busca es liberarla para poder aproximarse a un electorado que no necesariamente es el votante duro o fiel del gobierno actual, para que ella pueda buscar y atraer ese votante. Y en ese sentido se le ha dejado una mayor libertad, pero esto costó, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que en un principio Lautaro Carmona, por ejemplo, generó muchas tensiones con respecto a Yanet Jara, porque él finalmente emitía ciertas opiniones que, de alguna u otra manera, la perjudicaban, y probablemente la interna le dijeron, usted guarde silencio para que ella pueda finalmente atraer y desanclarse.
Daniel Jaude, te guardas con su podcast y todo tan peligroso.
Exactamente, y por lo tanto, ese intento ha sido una lógica en la campaña. Ahora, yo creo que ella nunca logró liberarse de la figura de Gabriel Boric. Claro. Porque, a mi parecer, la falta de presidencia del gobierno, no solo Gabriel Boric, Camila Vallejo ha vulnerado la presidencia sistemáticamente, terminó por opacar a Yanet Jara en los momentos en que la candidata tenía que tener mayor visibilidad. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando fue, cierto, la cadena nacional, donde Gabriel Boric de alguna u otra forma se refiere al tema de los recursos, la restricción de recursos, lo que hace es hacer el foco hacia él más que hacia la propia candidata. Claro. Por lo tanto, si bien lo que vemos es que se le ha dejado en libertad de acción en términos discursivos, en términos ideológico-políticos, la figura de Gabriel Boric, recién ahora, como tú dijiste, Julio, recién cuatro días antes de la elección, la dejan liberada de esa imagen. Y yo creo que eso afectó en gran medida su posibilidad de extenderse a un votante que no es el votante fiel del espectro más Frente Amplio PC.
Claro. Hoy día, perdón, Roberto, pero, que te cite, vamos a hacer un glosadores. A Roberto Munita.
Un comentario, un comentario sobre lo que dice Jorge, que sí, estoy en general bien de acuerdo, pero siento que igual Yanet Jara estaba frita. O sea, no podría haber sido de otra forma, a mi juicio, a mi entender, no podría haberse configurado de otra forma, no podría haber llegado a un voto moderado, porque ella viene de una recambre bastante radical. Y ella ganó una primaria que, recordemos, fue bien hecha como con la fría, en el fondo. No era una primaria natural, sino que después de la municipal del año pasado, y sabiendo que esto es pendular, hoy día estamos en un ciclo más hacia la derecha, que también es pendular, en el fondo, obvio, y no va a durar para siempre.
Ese votante obligado en 4 años más puede estar en contra del gobernante de turno.
Va a ser, probablemente, no lo he firmado, siempre va a estar en contra del gobernante turno, así porque es un disco, en el fondo, claro, un tipo con descontento, en el fondo. Sí. Entonces, ya que el gobierno intuía esto, decidió, no solamente el gobierno, las izquierdas decidieron hacer una gran primaria, como digo, pegoteada, con cola fría, muchos quedaron descontentos con el resultado. Entonces yo no veo por dónde Yanet Jara podría haber crecido, incluso aunque el mismo día de la primaria hubiera anunciado que se salía del PC, porque sigue teniendo el ADN del PC. Entonces yo no sé, no veo otra forma, en el fondo.
Oye, en ese mismo orden de idea, vamos, yo quería irme a otro tema, pero me adelantaron un tema que me parece muy relevante, que es, ¿qué tan sincero es renuncia a un partido? Porque una cosa es decir, el presidente Piñera renunció a Renovación Nacional porque entendía que el presidente de la República es el presidente de todos los chilenos y no el de un partido.
No, y porque estaba en los estatutos.
Ah, RN no tenía los estatutos.
Estaba, porque tú sabes que los estatutos venían de la UDI, o sea, hay que rehacer un poquito de historia. Jaime Guzmán fue uno de los fundadores de RN.
Así es.
Junto con Sergio Díez, con Harpa, etcétera, y Jaime Guzmán fue el redactor de los estatutos de RN.
O sea,
los
estatutos de la UDI deben ser muy parecidos a los de RN.
Era muy parecido, ahora se han diferenciado. Y esa norma, que la puso Jaime Guzmán, estaba en la UDI y estaba en RN.
Ah, mira.
Y esa norma obligaba a que, si había un presidente de la República electo, tenía que renunciar al partido. Claro, de hecho, esa norma, en RN ya no está. Después del caso Piñera la eliminaron.
Para por si acaso te
por si hay, claro. Nuevo.
Pero piensa tú, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, los dos fueron presidentes demócratas cristianos. El presidente Lago, presidente Chile, militante socialista. El presidente Piñera, por la norma que nos recuerda Roberto, fue independiente, ¿cierto? Obviamente con un corazoncito muy.
O sea, la CRN se llama hoy día presidente Piñera, en el fondo. Sí.
Yo me acuerdo que, esto es un paréntesis, a mí me tocó participar en el nombramiento de los Seremi en el segundo gobierno. Entonces, como el tercer día en La Moneda, yo hice un Excel. Entonces puse UDI, esto lo puedo contar ahora, da lo mismo, nadie me va a retar, pero UDI, RN, Evópolis, no sé qué cosa, independiente. Y dijo, don Julio Samet, ¿por qué pone la UDI primero? Si RN tiene que ir primero. Y dije, ah, tiene su corazoncito, presidente. Tiene su corazoncito. Pero bueno, dicho eso, cuando alguien es militante del Partido Comunista desde los 14 años, que no es cualquier partido comunista, no el Partido Comunista Español hoy día, es un partido que le manda celebración de cumpleaños al líder norcoreano, defiende a Maduro, defiende lo que pasa en Nicaragua, sea un partido comunista totalmente ortodoxo, de inspiración marxista-leninista, que nunca ha renunciado a ninguno de esos objetivos y ninguno de sus medios. Hoy día no aparezca alguien como si estoy dispuesto a renunciar al partido. ¿Eso usted lo interpreta en clave meramente ampliar base electoral o una cosa más sincera del tránsito que algunos liderazgos del Partido Comunista pueden tener hacia la socialdemocracia? ¿Cómo lo ves tú ahí, Roberto Bonita?
No, yo siento que la militancia en el Partido Comunista es como una especie de tatuaje. Te marca, claro. Está en el ADN. No quiere decir que todos los que hayan sido algún momento comunistas sigan pensando así. De hecho, Coloro, Pontetú, Roberto Ampuero, fueron comunistas y se salieron de ese mundo.
Para los fanáticos Harry Potter, eso es como los mortífagos. Pongámoslo así, si me está escuchando Juan Lago, de todos los fanáticos Harry Potter ahí, los mortífagos.
¿Ya? Un saludo a Juan Lago. Pero no es el caso de Janet Jara. En el fondo, Janet Jara, de irse el Partido Comunista, no se iría enojada pateando la puerta como si se fue Colodro, Ampuero y varios otros, en el fondo. Entonces, si ella dice, yo doy un paso al costado, yo lo interpreto como que ella sigue siendo para todos efectos comunista, en el fondo. Puede que ella no tenga el carné militante, pero ella ha sido, insisto, ordenada con el ADN y con la marca desde los 14 años del Partido Comunista.
En esa misma línea, Jorge, tú los conoces bien a nuestro amigo Los Conversos, están los libros, Diálogo Converso, sí, que tanta polémica generaron en su momento. Y una cosa que me comentó Roberto Ampuero, me dice que la izquierda tolera que tú te vayas. Toleras que dejes de ser, pero no tolera que tú hables en contra, o que hables o que escribas. O sea, dijo, nuestro pecado con Mauricio Rojas era haber escrito cosas, es estar hablando, claro, porque ellos están dispuestos a perdonarte si te vas de la izquierda y te quedas callado. Pero a un Colodro, pero a un Ampuero, no los perdonan, y mira todo lo que le hicieron a Mauricio Rojas. Entonces, en esa misma como sinceridad, tú ves ahí una cuestión meramente táctica y que el Partido Comunista está dispuesto a tolerarlo con tal de tener un presidente de la República.
A ver, yo creo que aquí hay que visualizar lo que implica la militancia marxista-leninista. Y en términos estrictos, la militancia marxista-leninista es como una adhesión religiosa.
Claro, sí.
Por lo tanto, acá, claro, el hereje es perdonado cuando abandona la religión, pero no cuando la cuestiona. Y aquí ocurre lo mismo. De alguna manera, el converso, si abandona la militancia, ok, se le perdona, pero cuando esboza la crítica al marco religioso, que es el marco ideológico, claro, ya eso no se le perdona, porque obviamente tú entras ahí a cuestionar el credo que constituye al militante. Y a mí me parece que aquí lo que hay es simplemente una salida táctica. No hay una conversión de Janet Jara en términos críticos del marxismo-leninismo. No, claro, es que ella diga, miren, el marxismo-leninismo es una ideología totalitaria y yo la abandono porque creo que lleva o conlleva a dinámicas totalitarias. Lo que hay es simplemente un abandono de la militancia en términos tácticos para de alguna forma mostrarse performáticamente como una socialdemócrata que no es en términos estrictos. Entonces, no hay que confundirse en esto. Que ella salga del partido no implica que abandone los preceptos del marxismo-leninismo, claro, ni todo lo que eso implica, porque aquí hay que considerar todo lo que eso implica en términos de creencia respecto al Estado de Derecho, respecto a la propiedad, respecto a la estructura de la sociedad, es decir, la lógica de una confrontación de clases. Eso no lo abandonan en términos estrictos. Bueno. Por lo tanto, creer que se convierte en una especie de socialdemocracia o una especie de eurocomunismo, eso yo no lo vería de esa forma.
Una verdadera religión. Lucía Santa Cruz, una conversa con alguien, dijo, mira, es como que yo empezara a dudar de la Virgen María. O sea, en verdad, cuando ya empiezan el marxismo, el leninismo, mucho más que un partido político. Es una ideología que ellos llevan vivificado y, como decía Roberto Munita, muy encarnado. ¿Tú querías comentar algo más, Roberto?
Sí, quiero un poco contradecir a este honroso panel, para poner algo spicy, para que no vean
esto. Se prendió esto.
Y también voy a contradecir un poquito a mi tocayo, a quien admiro mucho, que es Roberto Ampuero. De hecho, hablé con él esta semana a propósito de otra cosa. Pero quiero contradecirle un poquito, por supuesto, quién soy yo para contradecir a alguien que fue comunista, etcétera. Pero sí tengo un ejemplo que demuestra un poquito lo contrario. Que, o sea, no quiero dudar de lo que dice él, que efectivamente puede que perdonen al que se sale del rebaño, en el fondo, para aplicar estas como metáforas bien bíblicas, pero yo siento que no está así. Incluso aunque tú te quedes callado, yo siento que en algunos casos los comunistas tienen el poder de cancelarte. De cancelarte. Y les voy a poner un ejemplo que no viene del mundo de la política, o sea, por supuesto está relacionado con política, para los comunistas todo está relacionado con política,
política,
pero tiene que ver con el mundo de la cultura, que también es un espacio muy importante para los comunistas. Como ustedes saben, pero a mí pasa que yo me considero de la centro derecha chascona, que escucha Intigimani y todas esas cosas. Hay dos grupos Intigimani, se separaron hace algunos años atrás, y el grupo Intigimani de Salinas, de Horacio Salinas, que en el fondo armó una de las alas, el otro ala de los hermanos Culón. Uno de los hermanos Culón, no sé si ustedes recuerdan, fue candidato a diputado por el Partido Comunista hace algunos años por Valparaíso. Y el grupo de Salinas decidió dar el apoyo en la última elección, para la última primaria, a Boric en vez de Jadue. No estamos diciendo que se hayan derechizado, no le dieron apoyo a Sitche, no le dieron apoyo a Briones, le dieron apoyo a Boric. Y eso fue brutal. La respuesta de gran parte del mundo cultural en Chile, que estaba abandonando al Partido Comunista, que estaba abandonando la herencia de la izquierda chilena, claro, fue brutal. Entonces, insisto, Roberto Ampuero probablemente sabe mucho más que yo, pero hay casos, incluso sin abandonar la izquierda, el abandonar el seno del Partido Comunista es
castigado.
Es castigado por gran parte de la izquierda chilena.
Hoy día hubo una carta en el Mercurio, hoy día no ha dado mucho material el Mercurio hoy día, pero una carta de Axel Kaiser, y que empieza a propósito del anuncio de Ignacio Walker de que si pasa Johannes Kaiser, hermano Axel, vaya a ganar Johannes Kara con el voto de Ignacio Walker. Y él recuerda algunas frases, yo quiero aquí solo citar algunas, pero dice, va a votar por una candidata que cree, que dice, por ejemplo, los comunistas proclaman que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Marx y Engels. Lucha implacable a vida o muerte contra el abismo traidor a la revolución. Lucha de exterminio, terrorismo despiadado de interés de la revolución. Engels. La violencia en la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva. Engels. Solo existe un medio de abreviar las convulsiones mortales de la vieja sociedad, y ese medio es el terror revolucionario. Marx. Bueno, Ignacio Walker, que es un hombre culto, inteligente, que le encanta escribir...
Doctor en ciencia política,
todo esto lo sabe. Él sabe lo que es el comunismo, sabe lo que es la ideología marxista. Y quizás por eso se hace más grave que con toda liviandad diga, mira, si pasa Johannes Kaiser, prefiero votar por Janet Jara, y que va a contar con mi apoyo y con respaldo. ¿Tú ves, primero, como qué piensas de esta...? Perdón, me dicen que tenemos que irnos a pausa, perdón, me estás entusiasmando. Que mira, que con la carta... Para el próximo bloque me dice la Trini Mate. Pero bueno, lo dejo planteado. ¿Tú, si creemos o no, que las personas que hoy día anuncian que van a votar por Janet Jara, de verdad conocen esto? ¿Saben, como bien sabe Ignacio Walker, el peligro del marxismo y el comunismo y lo que ha significado en la historia de Chile y en la historia del mundo? Dejo el tema planteado. La ascensora del tiempo ya ha hablado, así que tenemos que irnos a una pausa comercial y ya volvemos. No se vaya.
Del norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Soy Flor Baize, tu diputada. Tú me conoces y sabes que siempre voy de frente. En estos 4 años recorrí cada rincón de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. Quiero seguir adelante por ti y tu familia. Este domingo dame de nuevo tu confianza y vota Flor Baize J78 para seguir con mi experiencia haciendo la pega y juntos recuperar Chile.
Vota Flor Baize J78, experiencia que hace la pega.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, conversando aquí con Roberto Munita, Jorge Gómez, a pocos días de las elecciones, atentos a las claves que se juegan este domingo 16 de noviembre. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Roberto Munita, dejamos planteado un tema. Lo que le cuesta a alguien como Ignacio Walker, estoy en él personalizando algo que puede ser un grupo mayor, okay, que prefiere entre Johannes Kaiser y Janet Jara, votar por Jara, sabiendo que es marxista. Yo, Johannes Kaiser, yo lo tengo un aprecio, no es mi candidato, mi voto a otra persona, pero en la duda de Johannes Kaiser y Janet Jara, yo por lo menos no dudaría. ¿Qué es lo que crees tú que hace que alguien como Ignacio Walker, doctor en ciencia política, que conoce cada una de las citas que leímos antes de Engels y Marx, esté dispuesto aún así a respaldar a Janet Jara?
Bueno, esto demuestra que para un porcentaje, no sé si grande o chico, no he hecho el estudio, pero para un porcentaje, Johannes Kaiser no le da la misma confianza que le puede dar Kast o Matthei. Yo no sé si Walker se ha pronunciado sobre la primera vuelta. hay muchos de la centro izquierda que se han pronunciado por Matei, incluyendo al hermano de Walker.
Claro.
Y yo creo que los dos hermanos, o tres incluso. Antonio Walker.
Con certeza, fue, Antonio.
Antonio Walker con certeza, porque fue ministro Piñera, etcétera. Bueno, el senador Walker, por supuesto, él es demócrata, vicepresidente demócrata, está en la lista de Matei. Y el otro, Patricio Walker, que es muy conservador. No sé si se ha pronunciado tampoco, pero tengo pocas dudas que se puede sentir interesado o inclinado a votar por Matei. Ignacio Walker siempre fue un poco más liberal, más ignaciano quizá. Yo no sé si voy a votar por Matei o voy a votar nulo, pero efectivamente no tengo ninguna duda que una segunda vuelta Matei-Jara, incluso Kass-Jara, le resultaría un poquito más tragable de alguna forma, o al menos votaría nulo, y quizás por eso no se ha pronunciado. Yo creo que si un tipo como Walker se pronuncia a favor de Jara, es una luz de alerta. Claro. Porque quizás no solamente él, quizás hay más gente. Y esto es preocupante porque hay mucha gente que dice, en primera vuelta yo voto con el corazón, y en segunda vuelta voto con la cabeza, y total, el que pase le gana Jara. Yo no estoy tan seguro. Yo he visto cifras, he visto encuestas que demuestran que Matei y Kast son competitivos frente a Jara. Son muy competitivos frente a Jara, y probablemente le ganen cómodamente. Pero he visto encuestas también que la diferencia entre Kaiser y Jara puede estar en el margen de error.
Así es. Bueno, en ese mismo visto, Jorge, estamos pocos días de las elecciones, y yo noto cierto nerviosismo de que pase Kaiser. Ahora, el nerviosismo que yo veo en la derecha porque pase Kaiser no es el nerviosismo que probablemente tenga un Ignacio Walker. El nerviosismo, es decir, podría ser menos competitivo en segunda vuelta, lo mismo que nos enunciaba recién Roberto Bonita. ¿Cómo estás viendo tú esa como composición y también a propósito de lo que dijo Ignacio Walker?
A ver, yo creo que acá está ocurriendo algo que uno podría llamar como la ilusión dictatorial.
Claro.
¿En qué sentido? Primero se plantea una cuestión bien irónica, porque por un lado te dicen que eventualmente Johannes Kaiser o José Antonio Kast, si ganaran o llegaran a la presidencia, implicaría un riesgo autoritario, ¿cierto? Claro. Y te dicen que el riesgo de la ultraderecha. Y por otro lado, simultáneamente te dicen que Janet Jara no podría impulsar el camino hacia el comunismo porque la institucionalidad no lo permite. Y que por lo tanto todo el temor en torno a Jara es infundado, no tendría ningún sustento. Y están esos discursos que son bien paradójicos, porque por un lado te dicen que los candidatos de la derecha podrían conllevar un riesgo autoritario, mientras que la candidata del PC no lo tendría. Y a mí me parece que bajo esa premisa, que es engañosa, se olvida, por ejemplo, y en el caso aquí de Ignacio Walker lo olvida, es, por ejemplo, lo que se planteaba en el 27º Congreso del Partido Comunista, que es que Lautaro Carmona decía, ¿cierto?, que ellos iban a insistir en el camino hacia el socialismo, que vindicaban además la ruta bolivariana, es decir, el socialismo del siglo XXI que ha generado todo el estrago y el régimen dictatorial en Venezuela, pero además planteaban que ellos iban a insistir en cambiar la Constitución.
Claro.
Cuestión que además la ciudadanía ya rechazó en dos ocasiones.
Un par de veces.
Y ellos, sin embargo, están en ese camino. Entonces, acá me parece que resulta bien paradójico que por un lado se hable del auge de las ultraderechas y que se hable de la ultraderecha y se trate de edulcorar lo que a todas luces para mí es la ultraizquierda, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que directo o indirectamente, por ejemplo, defienden el proyecto bolivariano. Porque aquí no hay que hacer mucha revisión histórica para ver que, por ejemplo, la propia Camila Vallejo decía cuando murió Chávez que Chile tenía que seguir el camino de Chávez. O, por ejemplo, en 2018, cuando estaba la situación más cruda de represión del régimen venezolano contra los opositores, una diputada como Claudia Mix decía que no había violación a los derechos humanos en Venezuela.
Claro.
O lo que hizo el Partido Comunista con el informe de Bachelet en 2019. El informe de Bachelet 2019, entre otras cosas, consigna alrededor de 7.000 ejecuciones extrajudiciales.
Claro.
El Partido Comunista rechazó ese informe diciendo que ese informe era parcial, que no era correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que olvidar ese tipo de postura, y yo creo que Ignacio Walker ahí se equivoca.
Ojo, el Partido Comunista, recuerden que no estuvo en el acuerdo por la paz y la nueva constitución.
Exacto.
De noviembre del 2019, cuando el presidente Piñera, puedo estar de acuerdo o no, en el fondo en un acto que a algunos les parece bien, otros le consideran que fue cobarde, lo mismo, en vez de sacar a los militares a la calle, dice, el Congreso tiene que llegar a una salida institucional, invitó a todas las fuerzas políticas,
y no,
casi todas respondieron a ese llamado, y el Partido Comunista no respondió a ese llamado.
Así es.
Convergencia Social, que el Partido Boric tampoco, y ahí sí lo reconozco al presidente Boric, que él fue de forma
personal. Además, la firma del documento es muy fuerte, porque todos firman como partido, y Gabriel Boric firma solo, sí. Porque lo dejaron solo en ese... Bueno, perdón, nos quedan 60 segundos, 90 segundos, y en el Mercurio de la mañana Roberto Mita decía que habían cosas que Kai se aprovechó bien, la campaña, los debates, la franja. Pero estamos a horas del cierre de campaña de José Antonio Kast en Movistar Arena, el jueves cierra la campaña en el Santa Laura de Evelyn Matthei. ¿Qué importancia le adjudican a ustedes estos cierres de campaña, más aún cuando Evelyn Matthei dice el cierre de campaña más grande de Chile, subió la apuesta? ¿Puede mover algo eso el eje del debate? Nos quedan 30 segunditos para cada uno. Roberto Munito.
No creo que mueva mucho el eje de la campaña, y la mejor demostración fue el cierre del apruebo para el primer proceso constituyente. Llenaron la Alameda, tuvieron grandes bandas.
Metieron susto,
pero no movió mucho la aguja.
No movió nada electoral.
Entonces hay mucha gente que va a los actos por las bandas, pero que no vota al candidato.
Claro, efectivamente. Concierto gratuito, sí, de calidad. Don Jorge Gómez.
No, yo quisiera decir que los artistas deben tener en un sistema democrático la libertad de actuar a quien sea.
Así es.
Y tienen que tener libertad de trabajo. A mí me parece que eso ha sido un tema que quizás no se ha abordado tanto, pero me parece que todo artista puede cantarle a quien quiera, Y ser pagado por quien quiera, porque para eso tienen libertad los artistas. Muchos que dicen defender a los artistas, resulta que luego le exigen posiciones ideológicas y no le permiten la libertad de trabajo. Yo creo que aquí también eso es clave.
Así ahí
como
apoyo.
Los Intimani que se
apoyaron
a Bolivia. Bueno, la persecución a veces no solamente está en las redes sociales o en las cartas del director, también en contrataciones, y después de esto que se lo empiezan a censurar de una manera y otra. Nosotros queremos agradecerle a Jorge Gómez y a Roberto Munita a participar hoy día en Enfoque Público. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo esperamos mañana a las 5 de la tarde para conversar con Jaime Coloma y José Antonio Casadería Sola. Nos vemos mañana. Chao.
Gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.